En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro.
Y bueno, ahora en esta energía navideña, y el tema, ¿qué tal el narcisismo? Creo que viene mucho a colación, te voy a decir por qué, porque pues en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. Y dentro de la metafísica, pues el gran maestro es el maestro Jesús. Porque sus enseñanzas en general son de amor. O sea, lo que viene a enseñar es el amor. El amor hacia mí, el amor a mi prójimo, el amor al enemigo, el amor incondicional. Y vemos que el narcisista lo que hay es justamente esa falta de amor, esa falta de afecto, de seguridad, de pertenencia. O sea, que lo que había detrás era como mucha tristeza, mucho dolor, mucho enojo. Y es por eso que, no sé, a mí personalmente obviamente me llamó siempre la atención, ¿no? El funcionamiento de la mente. Por eso estudié psicología. Pero yo creo que ya el día de hoy nos damos cuenta todos que es importante hacer contacto con nuestra mente, que es importante saber cómo funciona. Y olvídate en la parte biológica, no, yo me refiero al autoconocimiento. Te digo, a mí siempre me llamó la atención como, ¿no? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué siento esto? ¿Cómo lo puedo cambiar? Y el día de hoy nos damos cuenta que el desarrollo personal, el camino espiritual, es eso. O sea, sí son mis pensamientos. Y si yo pienso que no hay, pues no hay. Y si yo pienso que no me quieren, pues no me quieren. Si yo pienso que no me alcanza, ¿qué crees? Concedido. No me alcanza. Entonces, bueno, este tema que hemos estado hablando del narcisismo, yo sé que a lo mejor tú dices, no, sí, yo tengo, ay, mi pareja, ay, mi papá, mi mamá. Todos podemos tener rasgos, porque es esta inseguridad. Pero aquí estamos hablando de un trastorno de personalidad. Y la gente que ha vivido con personas que tienen este trastorno, saben que no es una cuestión de, ¿no? O sea, pues sí está, luego requiere mucha atención o no, estamos hablando que realmente es un trastorno, es una cuestión que tiene que ser tratada. No es de que se le va a pasar, ¿no? Muy probablemente lo que suceda es que se ponga peor. Porque si te das cuenta, con la edad la gente, pues hay gente que sí, que despierta y que se pone más flexible y que aprende. Pero la única manera que nosotros vamos a aprender, la única forma que nosotros vamos a despertar, es haciendo preguntas. Y no preguntas de, ay, cuando me tuviste, ¿qué hiciste? O, sino, ¿qué siento? ¿Qué significa para mí? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué creo que no me quieren? ¿O por qué creo que no me alcanza? ¿O por qué creo que me están mintiendo? Claro que el ego va a decir, pues porque son unos mentirosos. No, a ver, espérate. Si me pasa con más de dos personas, pues a lo mejor soy yo. ¿No te ha pasado que de repente tienes problemas con tu pareja, luego con tu hijo, luego con el del trabajo? Y puedes hacer un alto y decir, ¿seré yo? O sea, porque primero, pues sí, era la pareja, era su culpa, luego el niño, ¿qué tal? Pero ya cuando son 3, 4, 5 relaciones que estás viviendo eso, pues creo que sí, la gente con dos dedos de frente va a decir, ¿seré yo? ¿Tendré algo que ver? Entonces, por eso de veras, amigas, amigos, yo los invito a que hagan preguntas, a que se cuestionen, a que recuerden que tenemos 50,000, 80,000 pensamientos al día y que el 80% tiene que ver con el pasado y en negativo. Entonces, por eso era como estar como un hámster dando vueltas. Infancia es destino, sí, me tocó. Sí, pero nosotros elegimos esos papás, esa mamá. Y ahorita lo que te voy a platicar está cañón, pero le elegiste para superarla, no para quedarte ahí atorado y mucho menos para imitarla, ¿no? Para que después cuando tú seas madre lo repitas, porque sabemos que lo que no se repara, pues muy probablemente se repita. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las mamás narcisistas. ¿Sabes si eres una de ellas o si tienes una de estas? Bueno, pues hay este dicho que dice que madre solo hay una, y sí, es verdad. Aunque es real, hay esta creencia romantizada de que la mamá siempre es buena, virgen, sagrada, amorosa, tierna, linda, sabia, que siempre tiene la razón, que siempre hace todo para nuestro mayor alto bien. Es más, que la mamá son perfectas. Y ahora, está cañón, imagínate tú ser una persona que traes pues, tu historia, tu rollo, que no te has cuestionado, que no has trabajado, que no nada. Y luego, simplemente por tener una relación sexual, por pegarle al premio, saliste embarazada, tienes un hijo, y eso ya te hace sana, pura, santa y buena. No, no es real. ¿Qué va a pasar? Que uno da lo que trae. Entonces, estas mamás, pues, tóxicas, estas mamás narcisistas, no es así. En su caso no es así. Y la manera de vincularse con sus hijos puede provocar mucha confusión y dejar traumas y problemas afectivos severos. Acuérdate, un niño es como una memoria en blanco. Y por eso decimos que de los 0 a los 7 años es mamá la que graba todo. Enderezate, come así, no pienses, no me contestes, vístete. Esto es lo bueno, esto es lo correcto, esto es no. Entonces, pues sí, cuando tengo 5 años no tengo la capacidad de filtrar ni de cuestionar. Pero ¿qué tal ahorita? Ahorita sí podríamos cuestionarnos. Pero como ya se grabó esa historia en los 7 primeros años, si nosotros no hacemos un trabajo, ¿qué vamos a hacer? Repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta el día de nuestra muerte. Los hijos de las madres narcisistas tienden a sentirse personas malas, personas incorrectas, con sentimientos de que no son lo suficientemente buenos, que no hacen las cosas bien. Yo sé que uno de los traumas de los sentimientos generalizados es que no era lo suficientemente buena. Y esto mucho viene de la abuela se lo enseñó a mamá y la bisabuela a la abuela y así sucesivamente. Y es por eso que el conocimiento rompe. Y nosotros venimos a cambiar la historia, porque pues repetirla qué chiste tiene. Entonces, no es esta sensación, sino es realmente. Y vamos a hablar de los diferentes tipos de mamás. Pero son estas mujeres que no pueden vincularse emocionalmente con sus hijos porque no están vinculadas con ellas, ¿sabes? Porque muy probablemente también ellas tuvieron un padre narcisista. Y entonces lo que estoy diciendo, qué padre que nosotros lo podamos oír, y si hay rasgos que reconocemos, trabajarlos, cambiarlos, ser nosotros quien escriba una historia diferente para todo nuestro clan. Tipos de madres narcisistas, también aquí las hay. La madre negligente, ¿no? La que no se ocupa de sus hijos. Yo, como saben, tuve a mis hijos ya de edad avanzada, pero me tocó ver gente, chavitas que se casaban muy chiquitas, bueno, no se casaban igual, que se embarazaban o igual se casaban y tenían hijos muy jóvenes, muy muy jóvenes, y ellas lo que querían era seguir en la fiesta, de la misma manera que hay mamás que se embarazaron jóvenes y pues se acabó la fiesta, ¿no? Ya estoy en esto. Pero estas mamás narcisistas son como de, no, yo merezco, y además veme, estoy guapísima, es súper joven, yo merezco seguir en la fiesta, yo merezco seguir disfrutando de las cosas que ofrece la juventud. Sabemos que tener tus hijos muy joven tiene ventajas y desventajas, de la misma forma que tenerlos más grande. Las ventajas es que estás joven, qué tal, cuando crezcas tú sigues joven, ok. Pero la desventaja es que eres inmadura, que no has tenido mucho tiempo para trabajar contigo, que la relación probablemente pues tampoco hayas tenido mucho tiempo para tener muchas parejas y saber más acerca de esto, ¿no? Entonces, son mamás que no se ocupan de sus hijos, que no les proporcionan orientación, apoyo emocional ni empatía. También me ha tocado ver mamás más grandes y que sienten que como que se perdieron esa juventud y entonces ahora quieren ellas salir. Mamás que, es que te digo, el simple hecho de tener un hijo, también hay otro podcast donde hablamos de la vocación de madre, porque sí es vocacional y porque muchas de estas madres narcisistas no tienen la vocación de madre. Se encontraron en una situación porque nos hicieron creer que todas las mujeres, todas, teníamos que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. ¿Es real? No, claro que no, no es real. Y el día de hoy, pues ya se está yendo al otro extremo porque pues ya casi nadie quiere tener hijos. ¿Es real? No, tampoco es real. Obvio, obvio que no. Pero sí, no era lo único que veníamos a hacer. Y entonces mamás que no tienen la vocación, pues en un momento dado les es más importante ir al gimnasio o ir a tomar un cafecito con la amiga o tener una nueva pareja o, ¿sabes? Porque recuerda que el narcisista se ve a él nada más. Y si hay un momento en el cual, no es que nos vayamos a perder o a diluir, pero pues no te ves más lejos, tienes en tu cuerpo a un inquilino. Ya no hay más cerquita. Para donde vayas, ahí traes al chamaco. Y es como un entrenamiento de, sí, tu vida va a cambiar, reina. Luego por eso la embarazada pues no quiere que nazca inconscientemente. ¿Por qué? Porque aquí está seguro, aquí sé dónde está, que come, que está calientito. La fiesta empieza cuando sale. Y entonces hay mamás narcisistas que es como de, le tengo que dar a este ser cuando yo quiero que me den. Y luego sí chantajean así cuando los niños están más grandes, pero de chiquitos, chiquitos. Mamás que se les olvida la leche, comprar la leche, los pañales. O sea, mamás que, pues uno diría, no es muy mamá. Pues no, no. Ella anda en su película de quizás regresar a su cuerpo, quizás regresar a su libertad, a lo que ella podía hacer. Porque te decía, no es que de chiquitos nos diluyamos o nos perdamos, pero pues sí, por lo menos los primeros meses, los primeros años, requiere un montón. Somos los únicos animales que tenemos tanta dependencia de la madre. También sabemos que hay hermanas que tienen que dejar a su hijo en algún lugar muy chiquito y todo está bien. Pero la narcisista no lo hace por necesidad, lo hace porque no quiere, o sea, porque no le da. ¿Okay? Porque aquí lo importante soy yo. Y por supuesto que un hijo pues roba el protagonismo. La madre absorbente, no, bueno. La que trata de controlar todos los aspectos de sus hijos. Todos. O sea, muchas mamás sienten que sus hijos son un apéndice de ellas. Imagínate. Que sin mí no eres nadie, o sea, lo cual, pues no es que no, o sea, sin mí no existes, pues sí, no hubieras existido, pero ya existes. Y como dice Gibran Jalil, Gibran, son hijos nuestros, pues son hijos de la vida. Y hay que soltarlos, hay que dejarlos ir. Estas mamás en particular, pues no lo entienden, y no importa qué edad tenga los hijos, quieren controlar a la nuera, ya al nieto, que le va a poner, va y opina en la casa. ¿Y por qué? Pues porque ella sabe mejor que nadie. Y porque es su hijo, que muy probablemente también sea narcisista. Y que ella sabe qué es lo que necesita. La mamá que toma las decisiones de cómo se va a vestir, qué va a comer, dónde va a estudiar, tiene una presión sobre los hijos increíble. Muchas veces hemos visto, ¿no?, estas madres que ellas querían ser actrices, por ejemplo, y entonces ahí empujan y empujan. Me acuerdo ahorita así de una historia del casos de la vida real. Según sé, Lupita D'Alessio, no me acuerdo si iba para gimnasta o nadadora, y era muy buena, la querían en las olimpiadas, pero no me acuerdo si era la mamá o el papá. Creo que el papá no quiso, y quiso que cantara, y como tenía voz, pues la metió a cantar, pero ella no quería cantar. Y hubo una resistencia, un conflicto, porque cuando le piden que se vaya a las olimpiadas, ella está feliz, ella quiere ir y no la dejan ir. A eso me refiero, ¿sabes? A yo sé mejor que tú qué es bueno para ti, cómo debes de actuar, qué debes de decir, cómo debes de pensar. Yo creo que lo más padre de tener un hijo es, pues, esa semilla sembrada en la oscuridad, y que vamos a ver después en qué se convierte. Pero eso que es, ya es, y no es una extensión tuya. Y aunque sea un arbusto chiquito, va a llegar a ser un árbol enorme. Y nuestra misión es ayudarlos a ser lo que son. Y aquí, pues, la mamá no tiene una conexión emocional, no puede ver a sus hijos, los ve a través de ella. Los hijos tienen muy poco espacio para crecer y alcanzar su plenitud individual. Neta, 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 yo tengo conocida. Sí, no importa. Yo tengo una conocida donde su hija voltea, o sea, vamos a un restaurante y le preguntan, oye, ¿qué quieres tomar? Y voltea a ver a su mamá y, ¿qué voy a tomar? Esto desde chiquita, ya no está tan chiquita, pero sigue teniendo esa actitud. Y de verdad es como, no sé, para mí, mi mayor felicidad ha sido ver en qué se han convertido mis hijos, ¿sabes? Como eso, como esa semilla que empieza a germinar y empieza a florecer y se convierte en un árbol y da frutos, pero no es mío, es de ellos. O sea, hasta la forma de hablar, todo. Es como, ¡ay, qué emoción! ¿Por qué? Porque es una persona aparte. Y estas mamás tan absorbentes, pues obviamente en su rollo narcisista no ven que es un ser individual. No ayudan a educarlo como un ser individual, a darle su propio espacio, a respetar sus propias ideas, a que tome sus propias decisiones. La que es necesitada emocionalmente. Estas no tienen idea de cómo manejar sus necesidades. Lleva sus emociones al descubierto y espera que sus hijos se ocupen de ellas, sin prestar atención a los sentimientos de los hijos. Esto está bien fuerte, porque los hijos acaban siendo como los padres de estas madres, o las mamás de estas mamás, porque ellas solamente ven sus necesidades. Y como ya quedamos que son manipuladores, y ya quedamos que hacen sentir a los hijos que no son lo suficientemente buenos, los hijos hacen circo y maroma para tener a mamá contenta, para que no se enoje, para que no se ponga triste, para que 3 puntos suspensivos. Cuando, según constelación familiar, es exactamente al revés. La madre es la grande, el hijo es el pequeño. La madre da, el hijo toma. Y aquí la madre se pone por debajo, ¿sabes? O sea, mis necesidades, mis carencias, mis problemas son primero. Y aquí es un rollo como de sub y baja. Como la mamá suelta el lugar, pues ¿qué crees que hace la hija o el hijo? Toma ese lugar y se convierte como en el papá, la mamá de la mamá, para poderla sacar adelante. Ni hablar de la madre psicosomática, la que se enferma de todo, la que usa las enfermedades y los dolores para manipular a los demás y para que se centre la atención en ellas. Acuérdate, una madre narcisista que quiere jalar los reflectores a ella. O sea, ni el bebé es importante, soy yo, la cesárea. Tengo aquí la herida de aquí hasta acá, me abrieron de acá hasta atrás. El niño se me prende y ya tengo el pezón todo sangrado. Ay, no me deja dormir. O sea, todo es acerca de ella. Es muy fuerte. Pero no nada más ahorita. Crecen, va creciendo el niño y sigue siendo acerca de ella. Es como esta película en la cual ellos son los protagonistas y no pueden ver más allá. Nadie más es un protagonista, todos son actores secundarios, ¿sabes? Que ellos han convocado para esta gran actuación. Está bien fuerte. Lo que sus hijos, si los hijos no responden a sus chantajes, parecen malos y no pueden ser amables con sus mamás. Híjole, ¿cuántas mamás no usan la enfermedad para chantajear? Y está bien fuerte porque generalmente la imagen es pues mamá que cuida al hijo. Pero cuando los hijos tienen que cuidar a mamá, y puede ser una enfermedad o puede ser una adicción, también. Acá mamá que toma, que se pone y que está dormida, que no me lleva a la escuela, que sale con muchas personas, que vive lo mismo, la vuelven a abandonar, que, o sea, sabes que los pobres hijos tienen que estar, no pueden estar en sus vidas, están en las vidas de ellas. La madre perfeccionista, la que quiere que sus hijos logren grandes cosas y ellas viven a través de los logros de sus hijos. Y que el éxito depende en lo que hagan y no en lo que son. Entonces presionan un montón. Y sobre todo, no hay conexión con las emociones. No hay un vínculo, esa es la palabra. No hay un vínculo emocional. Porque no pueden percibir las emociones de los demás. Todo lo ven a través de sus lentes, y además son unos lentes de aquí lo importante soy yo, el que vale soy yo. Ojo, lo hemos dicho, por supuesto, cada quien vive la vida desde su perspectiva, pero también sabemos que somos seres sociales y que las personas que están a nuestro alrededor son espejos y que nos hacen el favor de reflejarnos cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan tanto de nosotros mismos. Toda percepción es una proyección. Pero cuando me proyecto eso como la víctima, la controladora, sigo sin ver al otro. Sigo viéndome yo y el otro es el culpable. El otro es el que se equivocó. El otro es el responsable, no yo. La madre social. Esta es la típica, como dice el dicho, de candil de la calle y obscuridad de su casa. Estas mamás que tienen como, pues como una máscara, ¿no? Que son todas lindas y padres acá afuera y adentro no lo son. Que quieren quedar bien con la sociedad. Acuérdate, un narcisista, pues es el rey de la manipulación, la reina de la manipulación. Entonces, pues sí, de repente oyes, ¿no?, al hijo hablar de la mamá y dices, nah, exagerando. Pues sí, pero es que Yo sé que todos tenemos máscaras, nomás que estos son profesionales. Y para ellos es muy importante la imagen, es muy importante cómo se proyectan. Entonces, algunos los adoran, pero sus hijos desprecian las máscaras que representan para el mundo. O sea, por un lado soy muy buena, y luego no tanto. También ver cómo los demás reaccionan ante ella los confunde, pues no les ofrece a ellos la misma calidez y el mismo carisma. O sea, con los de afuera son súper lindas, súper cálidas, súper comprensivas, escuchan y demás. Pero luego en casa, con sus hijos, no son igual ni de tiernas, ni de amorosas, ni de escuchas, ni de nada. Entonces el hijo, por supuesto, que se confunde como de ¿qué está mal en mí para que esta mujer que es encantadora lo sea con todo el mundo menos conmigo y mis hermanos? Claro, ¿qué tan malos somos? Imagínate. Los que quieren que sus hijos se adapten a su molde. Es lo que les digo, la maravilla de tener un hijo. O sea, si quisiéramos tener un mini-me, pues nos clonamos. Pero a mí lo que más me ha encantado de esta experiencia de la maternidad es ver cómo es esa mezcla de su papá y mía, y cómo es totalmente original. ¿Ya ven? ¿Me expliqué? O sea, porque podemos decir, pues aquí tiene esto mío, acá tiene esto del papá, acá tiene... pero no es cierto, son sí esta mezcla, porque evidentemente pues de ahí vienen, pero con una cuestión que también hemos apoyado los papás, de que tengan su sello personal. Hemos respetado su carácter, su personalidad, su temperamento. Y recuerda, una madre narcisista no lo va a ver, o lo que vea es porque me lo haces a mí, porque me afecta a mí. También, estas están buenísimas, las secretamente malvadas, dice, las que no quieren que los demás sepan que maltratan a sus hijos. A ver, aquí evidentemente estaremos pensando, ¿no? De trágate eso, pues qué crees. Digo, yo he oído de repente, o me han contado de cómo les hablan, que dices, no manches, no te puedo hablar así de feo. Y sí, efectivamente. O golpes. Pero vamos, esos son muy evidentes. Pero no desde la manera más sutil. Que por un lado puede ser así de, ay, hija, ¿no? Con la gente estoy súper orgullosa, ¿a poco no está guapísima, está preciosa mi hija? Y luego en casa le digo, ay, eres una gorda. Y le tiro toda la autoestima. Te digo, no son que peguen, que muchas sí, o que griten. Ya vimos, ¿no? La ira, la agresión. Pero sobre todo es esta doble moral, digamos, que por un lado son muy lindos, muy lindas, y luego por el otro lado voy a ventanear. Me acuerdo una vez que mi hermana Mónica había hecho el diluvio que viene cuando tendría 24, 25 años. Luego lo volvió a hacer como a los, pues ya más grande, ponle 28, 30. Luego hizo la obra Mariana Levy, y entonces invitaron a Mónica a pasar, y no me acuerdo. Porque por un lado era, ay, qué padre, ¿no? Tú hiciste esta obra. Pero luego el comentario que hizo mi mamá, y justo antes de que subiera al escenario, no fue nada padre. Y yo sí vi como mi hermana así de no estar como un sol, sintiéndose muy bien. Y una palabra y ¡fum! Como la bajoneó. Entonces yo creo que es bien importante, porque no es que sean malvadas, no es que... pero luego no nos damos cuenta. Podemos estar tan inmersas en nuestra problemática, en nuestra historia, en nuestra vida, que no tenemos la sensibilidad de ver a los demás, y más a nuestros hijos. Y de verdad, el tiempo de crianza es tan corto que cuando llegan pensamos que va a ser muy largo. Y después nos damos cuenta que se nos fue de volada. Entonces, ¿qué tomaría para poner atención? Para si algo aquí te resuena. Porque yo creo que todos tenemos, te digo, chispazos, momentos. Pero cuando lo que predomina es esto, ay, corazón, ve y pide ayuda. sí se ve, sí se vale. Y justamente es lo que viniste a trabajar. Entonces, si tuviste una madre narcisista, es probable que hayas olvidado tus propios sueños, tus deseos. El mensaje es que envía esta madre es sobre quién necesita que seas en vez de validar quién realmente eres. Pero si tú ya me estás escuchando, muy probablemente ya seas un adulto. Y parte de ser un adulto responsable es tomar mis canicas y irme a terapia a ordenarlas, a ponerlas en su lugar. Para que te digo, con todo amor, el día de mañana o ya, si es que eres mamá, no lo repitas. Porque si no lo aprendí, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Pero qué crees? La maravilla de la mente es que somos seres reprogramables. Y que sí se puede. Y que si tuve una madre narcisista es justamente para que yo no lo sea. Y para que mis hijos no tengan una madre narcisista. Y para que a su vez esto vaya limpiándose y vaya evolucionando. Recuerda que no es que sea la maldad, sino que estamos aprendiendo, estamos creciendo. Cada persona es única, al igual que sus experiencias. Si te olvidas de tus necesidades y de tus deseos, si tienes una baja autoestima, tiendes a autosabotearte, te criticas y eres autoexigente, tienes sentimientos de culpa y vacío, puede que seas víctima de abuso de narcisista. Es momento de cambiar y de dejarlo atrás. Es lo que te digo. Sí se puede reprogramar una mente. ¿Y cómo se hace? Se pide ayuda. Y el día de hoy lo que está padrísimo es que hay un montón de terapias, hay un montón de herramientas, hay un montón de información a nuestro alcance para sanar. Si nosotros ya viniéramos hechos y a la medida, ¿cuál sería la función de la vida, de este reencarnar, de este como ir a la escuela? Venimos a aprender. ¿Qué es lo que venimos a aprender? El amor. Acaba de pasar Navidad. ¿Qué representa el nacimiento de Jesús? ¿Qué nos vino a compartir Jesús? El amor. Yo te invito que ahora en estas vacaciones te pongas a reflexionar sobre eso, que busques información, dichos de Jesús, y que empieces a poner atención en el amor y el autoamor. Recordando que sí, la caridad empieza por casa. Y que si yo me amo, si yo me trato bien, si yo me tomo en cuenta, también lo voy a hacer contigo, porque uno da lo que trae. Bueno, te quiero comentar, estoy muy contenta, porque ya regresando, bueno, año nuevo en 2 días. Feliz año nuevo. Vamos a terminar el seminario de abundancia justamente ese día. Así es que un abrazo muy grande y felicitaciones a las personas que lo tomaron. Y vamos a empezar un año nuevo, reprogramando, reestructurando y creando la vida de nuestros sueños, ese paraíso en la tierra. Los primeros cursos que tenemos en enero, el día 13, el primer sábado, tenemos nuestro curso de Si lo creo, lo creo. Aprovecha, vente, vamos a planear este 2024 maravilloso, un año 6 bien importante, que podamos saber todas las bondades, todo lo que podemos sembrar para cosechar en este año. Regresamos con las constelaciones. Iniciamos este 3 de febrero, regresa Salma y Luis con las constelaciones en el teatro. ¿Quién dijo yo? Amigas, amigos, les recuerdo, este 22 de enero inicia nuevamente Conciencia de Salud en Línea. Así es que compártele a tus amigos, a tus familiares, conocidos. Conciencia de Salud vuelve a iniciar en línea, el curso que ha cambiado la vida de muchas personas y también va a cambiar la tuya. Iniciamos este 22 de enero. La información está en mi página www.concienciadesalud.com o al WhatsApp 55 69 86 26 23. Estoy muy emocionada de poder compartir esta información contigo. Te mando muchos besos, te deseo un feliz año nuevo y nos escuchamos en la próxima.
En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro.